Radio Martí 1390.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos, en la dirección nada más y nada menos que el señor Sayas Bazán. Y en los controles tengo entendido que está Juan Pindaz. Así que todos nosotros más tenemos desde Cuba a Danielito, a Fidelito, que estarán hablando con ustedes, porque tenemos mucho, pero mucho que hablar. En la segunda mitad del programa traeremos a ustedes a uno de los instructores de bateo del equipo que acaba de ganar la Serie Mundial, el equipo de los Bravos de Atlanta. Me refiero a José Ignacio Castro, que estará con nosotros para hablarnos de esa Serie Mundial tan criolla, porque hoy contó con cinco de nosotros. Pero bueno, estamos hablando de eso. Estaremos hablando también sobre los ganadores, los que se llevaron el trofeo del jugador más valioso en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Pero, quiero hacer un alto en este momento y dar una nota de dolor, dolor, y aquellos que están escuchando en Cuba, tal vez no lo conocieron o si vieron, y les voy a decir de quién me refiero. Voy a decir el nombre es Johnny Sarduy. Johnny como Johnny, o sea, ese era su nombre, no Juan, no John, Johnny Sarduy. ¿Quién fue Johnny Sarduy? Bueno, Johnny Sarduy, señores, fue un boxeador cubano con un futuro extraordinario en el boxeo. Lo que desafortunadamente, cuando llegó la desgracia de nuestra tierra, pues Johnny, que en aquel momento pues lucía muy bien, tuvo que marcharse a otras tierras. Déjeme darle, terminó con 33 victorias, 6 de ellas por nocao, 7 derrotas, 1 de ellas por nocao y 4 peleas de empate. Antiguamente se hacían muchos empates. Eso no sé por qué pasaba eso. Ahora bien, cuando él llega aquí a Estados Unidos, se incorpora en la lucha de recuperar la patria. Y Johnny abandona el boxeo, o como se dice, lo suelta todo por la libertad de Cuba y se une. Estuvo involucrado en varias incursiones, inclusive una fue en una que fue con el famoso arco de Nino Díaz, que nunca pudo desembarcar. En fin, Johnny, un peleador de gallo, un hombre que peleaba durísimo, desafortunadamente hoy, a la edad de 85 años, pues fallece aquí en la ciudad de Miami. Y yo no quería dejar de pasar esto porque no tuvo la popularidad de Luis Manuel Rodríguez, no tuvo la popularidad de un Mantequilla Nápoles, no tuvo la popularidad de los muchachos que están peleando hoy en día, pero fue un gran guerrero, un gran boxeador, pero más que todo, un gran cubano. Así que, Johnny, descansa en paz y que Dios te tome en su seno. Así que, ya dando la mala noticia esa, pues señores, vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, y qué cosa más importante en el mundo de los deportes que los premios al jugador más valioso. Así que ya tenemos en línea, tenemos a Fidelito y a Danielito, ¿no? Son dos, ¿no?
No, está hoy Danielito. Buenas noches,
Sandy. Oh, Danielito, ¿no está Fidelito? ¿Cómo tú estás, mi hermano? ¿Qué se cuenta?
todo bien, gracias.
Bienvenido, para que seas tú la voz de la isla. ¿Qué te parece? No sé si te enteraste ya de los que ganaron el premio de los jugadores más valiosos, que fue Otani y Brad Sharpe. Cuéntame.
No, eran mis favoritos y yo esperaba que lo ganaran, y si no lo ganaban, pues me iba a volver a poner bravo con quien otorga los premios en la Gran Liga, porque de verdad que ya, sí, no, demasiado pífiga, como decimos nosotros aquí.
Sí, correcto. Yo mencioné que no había sorpresa. Es más, ayer dije que eran los dos que iban a ganar, no porque yo sepa, no sepa más que nadie, sino porque eran, como tú dices, eran los favoritos, se hizo justicia. Yo el único problema que tengo es que, y no soy, no soy seguidor del equipo de Kansas City, pero el año que tuvo Salvador Pérez, un año de ensueño, jamás la pelota ha visto a nadie que tenga, o sea, ningún cacho ha tenido el año ofensivo del venezolano Salvador Pérez, pero al mismo tiempo no dejo de comprender la grandeza de Otani.
No, sí, estoy de acuerdo contigo, incluso nosotros aquí hablábamos sobre el tema Salvador Pérez, y es cierto que, a ver, en el caso de que estuviera nominado, yo seguía dando como ganador a Shohei Ohtani por el año que tuvo, espectacular. Desde Babe Ruth nadie veía en las grandes ligas a alguien a hacer lo que hizo Ohtani, dar 40 jonrones y pichar como el mejor. Pero sí es verdad que por lo menos a mí me hubiera gustado que entre esos tres nominados estuviera Salvador Pérez, por lo menos.
De acuerdo.
Es un detalle.
Sí, te voy a decir, lo pusiste en las palabras perfectas. El robo no fue en que no lo haya ganado, el robo fue que no lo pusieron entre los tres. Yo lo hubiera puesto por arriba de Marcos Semien. Sin duda alguna. No porque Marcos Semien haya tenido un año malo, tuvo un año también increíble, pero nada como el de Salvador. Pero al mismo tiempo, lo que tú dices, Ohtani, primero, lo hizo con un equipo bastante malo, un equipo que no le respondía. Yo me recuerdo que cuando él estaba, creo que era 8-1, había dejado dos juegos ganando, o sea, que hubiera estado 10-1 en aquel momento. Y ha hecho todo lo que le han pedido, todo lo que le han pedido. Muchacho de 27 años.
Yo un día de esto haré algún, no sé, como buscaré así nombres de peloteros en las grandes ligas que deberían cambiar de equipo por razones deportivas, porque de verdad que son peloteros. A mí me da una lástima cuando yo veo los números de lanzadores como Sandy Alcántara en los Marlins de Miami.
Correcto.
Un muchacho que pichea 3 y pico todos los años pichea 3 y pico, uh-huh, y que pierde más de lo que gana. Cuando veo los números de Trevor Rogers, el pitcher sensación de este año entre los jóvenes, 24 añitos, pichando por debajo de 3 de efectividad, 260 y algo, si mal no recuerdo, y que pierda más de lo que gane. Lo mismo Ohtani, el temporadón que hizo y que no haya ido a playoff. Igual con Bryce Harper le pasó también.
Y de una cosa, Bryce Harper, el cual quiero decirte que no es santo de mi devoción. Ahora bien, como pelotero, se echó este equipo arriba. Y para mí lo que tuvo mucho valor es cuando, digamos que tú y yo jugamos en un equipo de pelota y la estrella de ese equipo eres tú, y yo me echo el equipo arriba, es una buena hazaña, pero no es tan violenta como tú, que eres el que está supuesto a hacerlo, sea el que quiebra el team, porque la presión está en ti, no está en mí. No sé si me explico lo que quiero decir. Bryce Harper este año hizo eso. Bryce Harper,
todo el mundo hizo su trabajo.
Todo el mundo pensaba que sea, todo el mundo pensaba que se lo iba a llevar, o sea, que él tenía que cargar de team, y bueno, y lo hizo, él no lanzaba, entonces el picheo no le respondió. En el caso de Otani fue al revés, ganaba cuando pichaba nada más. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta, Danielito.
Sí.
¿Tú has visto equipo? Porque hay equipos que son buenos y tienen unas estrellas, pero ¿tú has visto un equipo que tenga, que esté más estrellado que el equipo este de los angelinos? Porque años tras año tienen una nómina exorbitante, año tras año, y tienen peloteros y no pueden ganar. O sea, ¿qué,
no, mira,
¿qué pasa con ese equipo?
No, te voy a decir dos cosas de eso. Primero que nada, cuando uno mira la temporada, por ejemplo, no sé, tú ves los equipos por nómina y en el papel tú dices, los angelinos son favoritos a ir a playoff. Tienen un equipo con el mejor pelotero de las grandes ligas, que es Mike Trout, con el pelotero con mayor, que hecho es Otani, uno de los grandes estrellas de las grandes ligas, ya lo es. Y con un director como es John Madden, me parece que en el papel son un equipo favorito, claramente,
sin duda,
a ir a playoff. Pero ahora te voy a hablar y dime, ¿qué opinas tú de los Azulejos de Toronto? Con un pitcher Cy Young, con dos nominados al MVP, con un shortstop como Bobby Chase, que rompió el récord de jonrones para un shortstop en la franquicia, y que no vayan a playoff.
Sí, ese otro, son equipos que, mira, ahí dicen que hay que aprender a ganar, y es, cuando era muchacho decía, ay, aprender a ganar es como tú, no, hay que aprender a ganar, tienes que meterte en la cabeza, tienes que hacerlo, y entonces tienes que disfrutarlo, porque es imposible que estos equipos, el mismo equipo, oye, el equipo de Toronto cogía a los Yankees y los desbarataba, entonces después venía con los Seattle, que no tenían ni siquiera el equipo ese para competir con ellos, y perdían completamente. O sea, te digo la verdad, no sé, yo creo que los dos ganadores se lo merecían de verdad. Otani ha sido algo espectacular, en mi opinión, después de Suzuki, el mejor japonés que ha llegado aquí a las grandes ligas.
No, y voy a decir algo, lleva apenas dos temporadas en las mayores, pero vamos a esperar, y cuidado, el nombre de Otani no supera al de Ichiro Suzuki en la historia de los japoneses en las grandes ligas.
Wow, óigame, tú estás hablando de algo, vaya, porque yo tengo una cosa, Suzuki se puso unos números espectaculares.
Sí, pero es que, bueno, lo que se está viendo de Otani es una maravilla, y ya el colmo es que no decepciona, porque uno dice, va, tuvo un buen año, ahora el que viene seguro afloja, porque eso pasa. No afloja, nunca.
Sí, no, eso no. Óyeme, cambiándote el tema un momentico, ¿tú por casualidad habías oído el nombre de Johnny Cerruti? No.
No, yo en mi caso no, y es una noticia súper triste. Como
sí, un hombre que... Y por eso fue que quise decirla, porque es uno de los tantos estos que se olvida. Es más, él estuvo a las puertas de una pelea de campeonato. Estuvo a las puertas de una pelea por campeonato, uno de los hombres más taquilleros que existía en Cuba. Llegó con una educación de tercer grado, y óigame, pero tenía una convicción y tenía un coraje tremendo, ¿no? Pero por eso,
por lo que me cuenta, el espíritu que tenía de vencedor y de guerrero,
sí,
¿no?
sí, de guerrero, y fue lo dejó todo, o sea, él dejó su carrera por hacerlo, y después se convirtió. Pero bueno, déjame hacerte otra pregunta, ya se empiezan los rumores de que puede hacer, ya hemos hablado de esto varias veces, pero aparentemente las grandes ligas, y en este caso las grandes ligas, no los peloteros de grandes ligas, están un poquito asustados con qué va a pasar ahora el año que, o sea, el año que viene, ya, porque no, después de enero, de diciembre primero, no hay contrato, no están, los peloteros y la unión están separados, lo que le llaman aquí el contrato de cómo se... De para jugar, ¿Tú crees que va a haber el año que viene habrá huelga? ¿Tú crees que habrá paro o se jugará no, normal?
Bueno, yo de verdad te digo, no he profundizado mucho en el tema, porque ese tema ya más bien extradeportivo a mí no me llama mucho la atención. Prefiero enfocarme más en el deporte y en lo que pasa dentro del terreno. No me gustan mucho esos temas. A ver, fuera del terreno me gusta todo lo que tiene que ver con los cambios de aire de los peloteros, la
Claro.
conformación de los equipos, pero esos temas no me llaman mucho.
Y
No,
esto,
ojalá no
ven acá,
pase nada.
¿y cuál es el equipo tuyo de las Grandes Ligas?
Bueno, ahí somos compatibles. Soy yanquista.
Ahí, eso es, oye, por favor, prenda graba eso ahí, para que mañana y pasado se lo recalque a Pepe Lacayo. Pepe Lacayo,
No, mira,
el
que traigo muchas cosas que decirte sobre nuestros
dime.
Yankees.
Dime,
Bueno, mira, primero que nada, hablando sobre la conformación del equipo hacia la siguiente temporada, lo más esperado por los Yankees, ahora mismo lo que más está así sonando y lo que más probable yo veo sería la llegada de un primera base, y ahí está el nombre de Matt Olson de primerito, que si no se logra concretar el canje por Matt Olson, yo creo que habría que meter mano en el mercado libre y traer a Freddie Freeman, sin duda alguna.
Sí,
Está, sí.
los Yankees necesitan un bate zurdo, pero a gritos, a gritos, a gritos. Recuerda que ese estadio siempre, o sea, los Yankees siempre fueron famosos por el bate zurdo. Y a pesar de que tuvimos a Rizzi, no hemos
Los
tenido a
Yankees han
nadie.
llegado a tener temporadas con line-ups de 7 zurdos y un ambidiestro.
Correcto, correcto, correcto.
No,
Por eso
mira,
fue.
sí. Sí.
Por eso a mí me molestó tanto la ida hace unos años atrás de Didi Gregorio. No primero Didi Gregorio, señores, hay que darle crédito porque se puso los zapatos de Derek Jeter
Sí,
en
sí.
la ciudad de Nueva York. O sea, no estamos hablando que se fue a jugar shortstop para un equipo donde no hay, en Nueva York hay presión. En Nueva York, cuando tú eres, como dijo Frank Sinatra en su canción, si tú triunfas en Nueva York, tú triunfas en cualquier parte del mundo, porque son muy críticos, son muy críticos, son muy críticos. Entonces eso te puede ayudar, pero al mismo tiempo te puede tirar a un lado. Y honestamente, no hemos tenido esa primera base que nos pudiera ayudar.
Sí, no, es que LeMahieu es segunda, LeMahieu está jugando ahí improvisado.
Mira, ahí correcto. Entonces tenemos dos huecos, porque el medio no es primera y no tenemos segunda. Entonces no tenemos ni primera ni segunda.
No, pero mira, a ver, para seguirte diciendo, sí, sobre las cosas, bueno, Matt Olson o Freddie Freeman para la primera, y esto tiene que ser sí o sí, no es que para la otra, no, no, para esta, sí o sí. Lo segundo es un catcher. Urge un receptor, el que sea, yo creo, ahora mismo en las grandes ligas, es mejor catcher y va a aportar más al equipo que lo que aportan Gary Sánchez o Carl Giachoka. Porque
Correcto.
necesitamos un catcher principalmente defensivo. En la ofensiva tenemos un equipo con poder, un equipo increíble, y si llegan hombres como Matt Olson, Freddie Freeman o tal, o los que te voy a mencionar ahora, ya no necesitamos más bate con un catcher bueno que, bueno, señores, un buen catcher a la defensiva hace lucir hasta el picheo.
Sin duda, sin duda.
Siguiendo, te digo que necesitamos también un jardinero. Y aquí pongo dos nombres, tres nombres. Primero, el canje que se estuvo hablando con los Piratas de Pittsburgh por Brian Reynolds, el center field de los Piratas. Me encanta ese pelotero, súper bueno y súper necesario en una alineación en la alineación de los Yankees. Te pongo dos nombres más, que estos sí vendrían del mercado libre. Uno es Ketel Marte y el otro es Nick Castellanos. Uno de los tres yo lo traigo, el que se pueda, uno de los tres. Sería súper bueno. Y lo otro, un lanzador o dos lanzadores, los que se puedan. Y aquí te voy a hablar de un caso, porque he hablado mucho del tema de Robbie Ray, que era libre, actual Cy Young. Y bueno, te voy a contar algo sobre Robbie Ray y Cy Young. Robbie Ray es un pitcher que históricamente en las grandes ligas no tiene números muy asombrosos, ni mucho menos. Esta temporada ha sido por mucho su mejor temporada en las grandes ligas.
Sin duda.
Y es un pelotero, un lanzador que ya tiene 31 años. Tampoco es muy viejo, ¿no? Pero bueno, el caso es que a mí Robbie Ray no me convence, porque primero que nada se va a aprovechar de ser el actual Cy Young para sacarle más dinero a un contrato que le puede ofrecer un equipo, y más los Yankees, que sabe que es un equipo que tiene dinero. Segundo, que desde el 2015, los seis ganadores del Cy Young desde 2015, Dallas Keuchel, Rick Porcello, Corey Kluber, Blake Snell, Justin Verlander y Shane Bieber, los últimos ganadores, de los seis, solo uno ha tenido el año siguiente a ganar el premio Cy Young, ha tenido una buena temporada. Los otros cinco han tenido temporadas malas.
Correcto.
Después de ganar el Cy Young. A ver,
correcto,
de Shane Bieber no se le puede decir que es una temporada mala, porque ganó el Cy Young el año pasado y esta temporada ganó 8-1 pichando 1.63, una barbaridad. Pero se lesiona antes de llegar a mitad de temporada y se pierde casi toda la temporada. Y para mí eso no es una buena labor, porque si dejas al equipo colgado media temporada, imagínate. Entonces,
sí, no, eso. Pero mira, yo te voy a decir, hablando de los Yankees, yo honestamente, primero quiero descartar a Carlos Correa. Primero porque va a ser un dinero tan grande que no nos va a dar chance a tener otras cosas. Pero bueno.
Exactamente.
Okay, ahora bien. Sí me interesaría un catcher, porque yo creo que el picheo que nosotros tenemos no es tan malo como lo que lo forza los catchers que tenemos. Yo he visto pichar a Kluber este año un juegazo donde estaba ganando 2-0 en el quinto inning y este hombre lo tenía fuera de control, Gary Sánchez, que se le veía en el lenguaje corporativo de él. Tú lo veías que era no puede ser, lo volvía loco, y en el sexto inning lo explotaron. Y yo te puedo garantizar de que lo explotó Gary Sánchez, no lo explotó el otro equipo. Óyeme, como tú tienes Houston y tú tienes un individuo que, vamos a ser sinceros, ofensivamente nada del otro mundo, no, pero Martín Maldonado es un tremendo catcher.
Sí.
Es un tremendo catcher y nosotros no tenemos. A mí me gustaría que está con los cachorros, William,
el Benicio.
Me gustaría, ese me gusta, aparte no hay...
Es un coche con mucha experiencia.
De acuerdo.
Sí, ayudaría muchísimo.
Y me encantaría Matt Olson, sin duda alguna, sí. Que Matt Olson en primera base, de Oakland, le daría porque es un hombre, no solamente es un tremendo guante, porque eso es otra cosa, también tenemos, la gente se cree que juega primera base, lo juega cualquiera, eso no es así. Yo vi este año que nosotros vendimos varios juegos por LeMahieu, al mismo tiempo vi al final de la temporada, y por eso que le doy tanto crédito a Rizzo, de que Rizzo nos ganó un par de juegos con el guante, no con el bate, con el guante. Y eso, y me gustaría ver a Maroso definitivamente. Y en los outfielders, bueno, vamos a ver si ¿qué se puede hacer?
Como decía, para que vean lo importante que es una primera base con guantes. Bueno, primero que nada, que Matt Olson, ya lo había comentado con Pepe hace unos días, para mí era el favorito a ganar el guante de oro. Lo que pasó con Yulieski Gurriel, bueno, nosotros contentos porque se lo ven al cubano, pero bueno, pero era Matt Olson el que merecía el premio.
Claro.
Pero para que vean lo que es el guante en la primera base, que Yuli es un tipo acostumbrado a la tercera, cuando va para primera se nota el talento.
Sí, porque no es que en primera base tú vas a coger todo lo que te tiras. No, es la manera donde tú juegas, es la manera donde tú cuidas al corredor, es donde tú, entonces, donde haces sentir bien al pitcher. Y eso es importantísimo. Eso no, ven acá ya, tú sigues el baloncesto.
Bueno, sí, no tanto como el béisbol, pero sí, claro.
El baloncesto, los Miami Heat ganaron anoche.
Sí, está muy bien el equipo de Miami.
Sí, yo te diría que de todas las franquicias que tenemos en esta ciudad, esa es la mejor.
Sí,
porque
por mucho.
los Marlins no ganan, el Miami Inter en el balompié tampoco ganan, los Dolphins en fútbol americano no es nada del otro mundo, pero Miami Heat sí, cada vez que, por lo menos tienes la oportunidad, tienes tú como seguidor, decir, tú sabes qué, hoy tengo una oportunidad de ganar, hoy tengo una oportunidad de ganar, aunque no gane, pero bueno, por lo menos vas con esa info, no como los Marlins, que desafortunadamente yo, pues dije eso porque te quiero terminar aquí con los Marlins. Los Marlins, yo no sé qué van a hacer, tienen una cantidad de muchachos jóvenes como lanzadores, los cuales yo creo que tienen que empezar a cambiar por otros peloteros.
No, es que increíblemente, bueno, por el lado bueno, mira, veo que los Yankees podrían, nuestro equipo, echar mano ahí, porque de verdad que hay esos dos pitchers que te mencioné ahorita, Trevor Rogers y Sandy Alcántara, son tremendos pitchers, y en los Marlins no hacen nada, y en equipos como los Yankees sí harían mucha falta, y los Marlins, bueno, empezar a sacarle jugo a los canjes y buscar algo, pero increíblemente no veo que hayan hecho buena gerencia
Sí, no,
los
no,
Marlins.
no, 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 aquí todo lo que hizo bien en el terreno Derek Jeter, en lo que es la administración, no ha demostrado que tiene un buen control sobre eso, ¿sabes?
No.
Eso no, 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 no creo. Yo espero que sí, no, este es un equipo que no tiene shortstop, no tiene segunda base, no tiene catcher. Puede ser que tenga un center field, pero fuera de eso, no, o sea, no tienen, y luego hubieron peloteros que el año pasado tuvieron unas temporadas que tú no esperas que la vuelvan a tener, como es en el caso, ojalá que sea así, pero la temporada que tuvo Aguilar fue algo espectacular. Vamos a ver si la repite. Sin embargo, vimos que soltaron a Adam Duvall. Y mira lo que hizo Adam Duvall.
Pero era un poco previsible. Yo creo que Adam Duvall tenía un papel fundamental en el equipo de los Marlins. Era un slugger, un hombre que impulsaba carreras y un tremendo pelotero ahí donde lo ves. Entonces, no te digo, la gente no se imagina lo importante que es la gerencia y lo importante que es la inteligencia de los que manejan un equipo a la hora de decidir dentro del terreno y a la hora de ganar campeonatos incluso, porque mira lo de los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta han ganado la Serie Mundial sin ser favoritos y con tres, cuatro peloteros que llegaron a última hora de cambio.
Exactamente, dos de ellos de los Marlins, dos de ellos de los Marlins, porque vimos a Duval que se apoderó del center field cuando ellos tuvieron los problemas, y inclusive dio un jonrón en un juego que perdieron, pero dio un jonrón con base llena, o sea que demostró que puede que o sea que demostró que puede jugar ahí en esa liga. Pero Miami no le apreció eso. No le apreció eso. No sé, yo creo que la temporada que viene, ellos dicen que van a ser bien activos, tanto la gerente general, que es la única gerente general femenina en toda la pelota, y Derek Jeter siendo el presidente del equipo, y ¿no? que van a hacer, o sea, que van a entrar en la comida, y si tienen que gastar dinero, vamos a ver si eso es de verdad, a ver si
Pero
eso.
tenían que haber entrado en la comida hace rato. Mira, a ver, ¿en qué hicieron
Oye,
cuando empezaron a...?
desafortunadamente nos tenemos que ir. Danielito, un millón de gracias. Y quédate después para que oigas la entrevista que vamos a tener con José Ignacio Castro. Vamos a tomar
Okay,
una breve
gracias a
pausa,
ti.
señores, y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señor, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escucha el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
Y bueno, regresamos aquí a Radio Martí, los estudios de Radio Martí, donde, óigame, Efraín, el hombre que toca todas las teclas, y Alejandro Sáez Bazán, detrás, el hombre que más manda aquí. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y bueno, estamos tratando de traerles un programa diferente. Yo sé que ustedes están acostumbrados con Pepe yo lo hago de otra manera, trayéndole aquí protagonistas que han hecho en el deporte, más que todo para que en Cuba los conozcan. Y ese es el caso, creo que tenemos ya en línea a José Castro, más conocido como Nachi Castro, el asistente de bateo del equipo campeón mundial de pelota, los Bravos de Atlanta. Bienvenido, Mr. Castro.
Aquí, Chambi. Buenas noches a todos.
¿Cómo tú estás? ¿Tú alguna vez tú te imaginas? Bueno, ya yo sé que tú una vez ganaste el campeonato cuando los Marlins ganaron. Tú estabas en esa organización, pero no tan involucrado como estuviste en esta. ¿Qué se siente cuando uno dice los campeones mundiales de pelota?
Bueno, primero que nada, la primera serie mundial, como mencionaste ahí, Chambi, yo estaba como instructor de ligas menores con los Florida Marlins, y eso fue una cosa muy grande también, porque uno trabaja demasiado duro en lo que es las ligas menores. Y cuando ves peloteros que han pasado, no por tus manos, pero por el equipo, por decir, y ven que ganan una serie mundial, es algo increíble. Lo que pasó este año es tan increíble, porque estuve en Grandes Ligas con ellos, ya son siete años con Atlanta, y ganar una serie mundial no tiene precio. Las emociones que pasan por uno de tantos años en la lucha, le debo mucho a mis padres, obviamente, y a mi esposa, a los hijos míos, familiares, amistades, mucha gente involucrada en esto, pero ha sido, vaya, una cosa increíble.
O sea, hasta el último, o sea, cuando se sacaron el último lado, yo me imagino que tú habrás dicho, bueno, y de verdad que somos campeones, o sea, de verdad que hemos ganado la... Por lo menos el tabaco que tú sacaste en la televisión era impresionante.
Esos tabacos los tiene el pitching coach de nosotros, Rick Cranes, que es una bella persona y le encantan los tabacos. Y estaba con una caja de tabaco dándole tabaco a todo el mundo. Pero sí, eso, este último out, bueno, el juego se vio dominante por nuestra parte, tú sabes, 3-0 en el tercer inning cuando Jorge Soler da el patazo ese, jonrón de 3 carreras, y después Dansby Swanson viene en el 5th inning y da el jonrón de 2 carreras y se pone el juego 5-0. En ese mismo inning creo que fue Freeman que dio doble y empujó la 6ª carrera del juego. O sea que el juego se veía cómodo, ¿no? 6-0. Pero yo he visto mucha pelota y lo estábamos tratando como si el juego estuviera 0-0 en sentido porque faltaban muchos outs. Y después hicimos otra carrera en el 7th para ponernos 7-0. Y yo dije, bueno, ya la cosa está luciendo bien. Pero así todo, con tantas carreras, dominante el juego, es una serie mundial y uno nunca se puede confiar mucho, porque donde está la confianza está el peligro. Y vino el último AOS y no sé ni vaya, todo lo que me pasó, las emociones, increíble.
Nachi, este programa es directamente a Cuba. O sea, a ti te estás en este momento oyendo en Cuba. ¿De qué parte de Cuba tú eres?
De La Habana. Nací en La Habana, Santiago La Vega. Y
¿tú eres de Santiago La Vega? ¿Tú eres vecino mío?
Exacto, exacto.
Yo soy de Bejucal.
Exacto. Yo salí de Cuba a los 7 años. Yo me acuerdo de la casa de nosotros, donde vivía yo con mi mamá y mi papá, mis abuelos por parte de padre vivían en el primer piso y nosotros estábamos en el segundo piso. Y me acuerdo del cerro, que hoy en día es el latinoamericano, creo que es.
Correcto.
Sí, yo iba ahí con mi papá y practicábamos ahí con el gran Janero.
¿Tú conociste a Janero desde Cuba?
Sí, señor.
Con
sí,
René señor. Janero. René sí, Janero, un gran entrenador cubano. Sí. Falleció aquí, creo que a la edad de 99 años, si no me equivoco.
Sí, señor. Y con un fongo en la mano, Chambi, porque eso era sí. Lo más loco de la pelota. Una bella persona.
Correcto, correcto. Y tú sabes que hay otro tema de Janero, el cual no quiero desviarme porque después regreso a la pelota contigo.
Sí.
Janero fue de los organizadores de lo que es el famoso dominó de la calle 8.
El parque
dominó, uno de los primeros jugadores y uno de los primeros organizadores fue René Janero. Pero mira, está interesante eso que tú dices, que tú estás con Janero desde Cuba. Nachi, en Cuba, porque en Cuba la pelota es básicamente la religión cubana, a pesar de que tengo la tiranía de hoy en día, yo no le digo gobierno porque esa gente son unos tiranos, la tiranía de Cuba... la quiere arrancar, pero el cubano sigue ahí amarrado. No, yo juego pelota.
Sí.
¿Tú le puedes explicar, o por ejemplo, hablar de tu trayectoria? Porque tú fuiste una persona que no llegaste de buena primera y hace 3 años te llamaron, o 7 años te llamaron, mira, ven acá para que enseñes a batear aquí a los peloteros. Háblame de tu trayectoria en la pelota profesional. Tú jugaste aquí high school y alguien viene y te firma. ¿De ahí cómo?
Sí. Bueno, exactamente, fui firmado de high school por los Phillies de Filadelfia. Y firmé y jugué 14 años de liga menor, 10 años en triple A. Estuve en roster de grandes ligas con los White Sox 3 años. Nunca me dieron la oportunidad de subir a grandes ligas. Y seguí el camino de pelota ese mismo año que me dejaron ir, que conseguí cupo como coach de bateo con los Marlins. No con los Marlins, con los Expos, y después fui para los Marlins. Y en total me he metido 45 años en lo que es la pelota profesional, con 9 años en Grandes Ligas. y lo que ha pasado es que he tenido muchas buenas personas de pelota, los Tony Pérez, los Tony Taylor, que en paz descanse, Larry Rojas, que en paz descanse, muchos cubanos que me han tocado a mí, me han enseñado mucho de la pelota, y es una, he estado bendecido por esa parte.
Sí, eso, o sea, que el paso es un paso difícil, no es llegar y bueno, voy a jugar pelota y me firman y ya porque me firmaron, no, tienes que probarte en diferentes etapas. Quiero hablarte ahora, quiero traerte, Nachi, a esta temporada. Esta temporada que me imagino que vivirá contigo para el resto de tu vida, porque
no ayuda a ninguna
eso. Este año ustedes son favoritos para ganar la división. O sea, ustedes lo dan como un equipo favorito para ganar la división donde están los Marlins, donde está Washington, que había ganado hace 2 años la Serie Mundial, los Mets, que se habían preparado de una manera increíble, y un dueño que decía que iba a gastarse el dinero que tuviera que tener para ganar, y por último el equipo de Filadelfia, que era una de esas joyas que decían que podía derrotarlo, pero ustedes salen y una de las razones es que ustedes tenían, si no el mejor, uno de los mejores peloteros de las grandes ligas. Cuéntame qué pasa.
Bueno, primero que nada, una corrección ahí, Chami. Nosotros cuando empezamos esta temporada del 2021, estábamos, el favorito era los Mets.
Ah, los Mets.
Nosotros. Sí, nosotros, a nosotros tenían en cuarto, tenían a los Mets, tenían a Filadelfia, tenían a Washington, después nosotros y después los Marlins. Así era la cosa.
Wow.
Que hemos estado, hemos estado favoritos para ganar la división después de ganarla del 18, el 19, el 20, y este año todavía nos tenían como cuarto, ¿sí? En el transcurso de la temporada, obviamente, se nos lesionaron varios peloteros muy importantes, empezando en mayo, bueno, antes de mayo, el pitcher de nosotros, joven, es de 22 años, Mike Soroka, canadiense, él, muy bueno, tuvo una lesión del Aquiles, y nunca pudo pichar este año, que eso fue una cosa muy, muy dura para nosotros, obviamente. Y entonces, a principio de mayo, se nos fastidia Travis d'Arnaud, el catcher, que se ganó el bate de plata el año pasado, ¿sí? Entonces, a mediados de mayo, Yuscar Hinoa, dominicano, muchacho, muy buen talento, estaba pichando bien, 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 y se parte la mano. Entonces, se nos va él. Después, a final de mayo, Marcelo Osuna, tremendo pelotero y tremenda persona, Marcelo Osuna, se desloga dos dedos deslizándose en tercera, estábamos en Boston. Y después, llegando a la segunda mitad, el super talento de Ronald Acuña, venezolano, repite, nosotros, se fastidia la rodilla también. O sea que perdimos mucho, mucho pelotero estelar.
Y clave.
Y entonces, pues, el gerente de nosotros, Alex Antópolis, hace los movimientos que hizo, trayendo a Joe Peterson, a Duval, a Jorge Soler y a Eric Rosario. Los cuatro hicieron un trabajo maravilloso, se acoplaron con el equipo. Nosotros teníamos un infield que jugaba todos los juegos, con Freeman en primera, Ozzy en segunda, Swanson en el Xiol, Riley en tercera. Fenomenal lo que hicieron esos muchachos este año. Y entonces empezamos ahí, salimos en una serie a jugar contra San Luis, 3 juegos, ganamos esos 3, fuimos para Washington, le ganamos los 3 a Washington, fuimos para Miami, le ganamos los 3 a Miami, nos fuimos 9-0 en esa gira, y de ahí para allá fuimos el mejor equipo de la segunda mitad, en lo que es récord.
Cogieron una confianza, una tremenda, porque después ustedes pierden, me recuerdo la lesión de de Acuña, que yo dije, ya se le acaba de terminar la temporada a los Bravos, y ustedes siguieron machacando y ganando aquí y ganando allá y moviendo por aquí y moviendo por allá. Ahora bien, usted, aparte que tenemos que mencionar que creo que fue el año pasado o el año antepasado, usted se le retiran un pelotero que todos los años bateaba 170 hits para ustedes, que era el griego Nate Markakis.
Markakis, sí, exacto.
O sea, a usted en dos años se le fue el outfield, o sea, los jardineros, el jardín completo se le fueron a ustedes, y un jardín bueno, porque tú me dices, bueno, no me dio que no, todo era bueno, y lo pierden todos en una, en básicamente, como tú dijiste, en cuestión de dos meses se pierde todo. Uh-huh. Ahora bien, van y buscan a Jorge Soler. Jorge Soler, en mi opinión, es el pelotero, y mira que yo he mirado a todos estos peloteros cubanos nuevos, y los hay, porque el potro loco que ya no está en la pelota, ni estaba Céspedes, y eran peloteros que tenían un físico uh-huh. tremendo. Ahora bien, el físico de este muchacho, de Soler, es algo espectacular.
Sí. No, mira, primero que nada, Soler es muy buen pelotero y extraordinaria persona. Un muchacho humilde, con una sonrisa siempre, una bella persona. Y Soler mide 6 pies, 4 pulgadas, pesa, no sé, 230 libras y, vaya, parece un futbolista americano, es lo que parece el Soler.
Sí, exacto.
Vaya, y tremendo, sí. Eso fue tremenda adquisición de para nosotros.
Nachi, ¿cómo fue tu primera conversación cuando él llega ahí a Atlanta? Porque yo pensé, tú me comentaste, me comentaste a mí de que ya ustedes tenían, o sea, el gerente general tenía en la mirilla traerlo. O sea, que ellos no contaron contigo, ni te dijeron nada, o básicamente te dijeron, oye, estamos atrás de este muchacho.
No, se habló algo así, tú me entiendes, pero nada así que vamos a hacerlo, ¿no? Fue una cosa que salió el nombre de él, pero más nada.
Ajá. ¿Y cómo es la primera conversación esa tuya con él cuando él llega al equipo?
Bueno, primero que nada, yo conocí a Soler el primer año de él, que lo subieron en Grandes Ligas cuando yo estaba con él con los Cubs en el 2014.
Okay.
Sí. Y entonces pasaron que los 7 años eso no lo vi, creo que 2 veces aquí en Miami. Y entonces hablando con Mike Tozart, que es el que entrenaba con él los últimos 3 años, que le fue muy bien con Mike. Yo llamé a Mike y le hablé de, tú sabes, de Soler, cuáles son las prácticas de él, los drills que hacen, tú sabes, lo que le gusta
hacer. La mecánica y todas esas cosas.
Sí, y eran cosas bien simples, tú me entiendes, nada, cosas simples, porque el bateo es bien difícil, hay que mantener las cosas lo más simple posible. Y la mentalidad, mantener al bateador en buena mentalidad, porque el bateo se falla mucho y a veces se pueden frustrar. Pero él es un muchacho que tiene la cabeza bien puesta y tiene mucha confianza. Y trabaja duro. Y mira, MVP de la Serie Mundial.
Señores, estamos hablando con José Nachi Castro, coach asistente de bateo del equipo campeón mundial de pelota, los Bravos de Atlanta. Ahora bien, hay un personaje en ese equipo cubano también que cae en ese equipo básicamente por su defensiva, y me refiero al Conde Heredia. ¿Qué me puede decir de ese muchacho?
Lo conozco yo por primera vez este año en entrenamiento y lo conozco, estamos caminando para uno de los files de pelota y él está caminando delante de mí, o sea, a la espalda de él, su nombre Heredia atrás, en la espalda, y yo le paso y le hablo un un español malo. ¿Tú me entiendes? Pero se lo hablo.
Como si tú fueras, como si tú fueras americano.
Como si yo fuera americano y yo tengo pinta de americano.
Exactamente.
Y el tipo como que se me quedó mirando, y entonces le meto el español mío, lo que le estoy hablando aquí, el cubano.
Ajá.
Y se quedó frío. Me dijo, ¡oh! Y nada más que se reía. Yo soy cubano, caballo, ¿qué pasa? Y de ahí para allá, ya tú sabes.
Hay que decir que... hay que comentarte que Nancy Castro, señor, efectivamente luce como un angloamericano, un señor, un rubio o azules, o sea, tiene tipo de cualquier cosa menos de Santiago de la Vega.
Exacto.
Más bien de... Y, óigame, ese muchacho es una bola de energía.
De energía, sí.
Mantenía el clubhouse completamente en jaque.
Todo el tiempo. La energía que traía a los juegos era una cosa especial. Tú me entiendes, era el cuarto, quinto outfield, lo poníamos en defensa cuando el juego estaba cerrado, ahí en el octavo, noveno inning, pero mucha energía todo el tiempo. Eso era no solamente durante el juego, en las prácticas, en el clubhouse, cuando estábamos sentando, comiendo, haciendo chistes, una cosa increíble. Increíble la energía.
Y Nechi, tú que has jugado pelota toda la vida, tú sabes bien que ese tipo de pelotero se necesita.
Sí,
es el tipo que rompe la tensión, es el hombre que en los momentos difíciles pues hace cualquier cosa porque el equipo cambie. Bueno, y lo vimos. Me alegré muchísimo. Quiero decirte que tú eres parte de una serie mundial especial para los cubanos, porque esta serie mundial tuvo 5 peloteros y un coach, que eres tú.
Sí.
El número de peloteros más grande que existía antes que eso fue cuando en el 65 Minnesota cargó con 4 peloteros cubanos, que era Camilo Pascual, Tony Oliva, Zoilo Versailles y Sandy Valdespino, pero esta serie trajo 5 peloteros, 2 de ustedes, Jorge Soler y Heredia,
ajá.
Y trajo a Gurriel, a Álvarez y a Lemis Díaz, y un coach. Exacto. que fuiste tú. O sea, esto
sí,
es una,
sí,
una parte histórica que desafortunadamente, porque y tengo que decirte esto para que tú sepas, porque de Cuba no lo dicen, allá jamás esto no se menciona. O sea, tú desapareces, tú no apareces en nada allí, como no aparece ninguno de los peloteros. Óyeme, ¿qué? Cualquier país estuviera extremadamente orgulloso de ¿cómo se llama? De un Soler. O sea, óyeme, ganó un jugador más valioso de la Serie Mundial. Y nada, desaparece. O sea, eso es lo que... por eso es que esa tiranía no puede funcionar. Porque tú no puedes engañar a un pueblo a través de los años, ¿sabes? Una mentira, y otra, y otra, y otra, y otra, y entonces tengo entendido que inclusive durante los juegos, los partidos esos, pusieron partidos de balompié, para que la gente pusiera juego, para que la gente, que no pudiera verlo. Por suerte nosotros, Radio Martí, transmitimos los 6 partidos, nosotros los transmitimos, un servidor y Pepe Lacayo, estuvimos aquí al pie del cañón todo llevándolo, y muchas personas que nos escuchan a través de las ondas radiales y a través del teléfono. Así que ya Nachi, ya en Cuba te conocían, pero no por el gobierno ni por los periódicos, sino por nosotros aquí en...
Exactamente,
porque para nosotros es imprescindible. Y te voy a hacer una pregunta. Si algún día, ojalá que no fuera un tiempo lejano, Cuba tuviera que llevar un equipo a algún lugar y claramente Cuba fuera libre, donde todos pudieran jugar, ¿a ti te interesaría representar ese equipo?
Oh, claro que sí, mientras que sea libre.
Exacto, mientras que sea libre. Eso, señores, hemos estado hablando con Nachi Castro, José Castro, que es el coach asistente de bateo de los campeones mundiales de los Atlanta, de los Bravos de Atlanta. Nachi, gracias por habernos dado esta oportunidad. Tal vez no es la última, tal vez te llamamos porque nosotros lo que queremos es pasarle a Cuba información que ellos no reciben o información que no les entrega. Y cuando es un premio tan sabroso como decir, bueno, tres cubanos son parte integral de un team que ganó la Serie Mundial, para nosotros, por lo menos para mí, esto es un orgullo. Y me imagino que para los seguidores de la pelota en Cuba también lo haya sido, y que por lo menos, y por eso fue que quería que estuvieras con nosotros, no que nos estuvieras dando 5 minutos ni 10 minutos, sino que nos hablaras para que ellos vieran lo que era, o sea, que vivieran ese momento que tú viviste y que vivieron todos los peloteros que estaban dentro de ese lugar, y nosotros orgullosos de que tres cubanos hayan estado ahí. Te doy un millón de gracias. Si quieres mandarle un saludo al pueblo cubano, si quieres mandarle algún mensaje, eres libre de hacerlo.
Bueno, un saludo muy cordial a todos esos cubanos que estamos con ustedes. Sabemos la situación, obviamente, que están pasando allá. Dios los cuida a todos y los queremos mucho.
Un millón de gracias, Nachi. Señores, José Nachi Castro, coach asistente de bateo de los Atlanta, de los Bravos de Atlanta. Y eso es lo que yo que espero que les haya gustado esta entrevista, para que ustedes conozcan a los protagonistas. Y eso es lo que yo quería hacer, traerle a ustedes los protagonistas. Mañana también tendremos un programa especial. Mañana vamos a estar hablando de probablemente uno de los, si no es el equipo más emblemático, uno de los equipos más emblemáticos en la historia de la pelota cubana, y me refiero a los Reyes del Azúcar, el famoso Miami Sugar Kings, los Havana Sugar Kings, los que ganaron la Serie Mundial, el único equipo cubano en haber ganado una Serie Mundial de pelota. Fue la Triple A, okay, pero fue una Serie Mundial, y un equipo tan emblemático de todo lo que pasó, cómo ese equipo se formó, cómo ese equipo se destruyó, y cómo el momento más grande para ellos fue el momento más triste, porque con la victoria vino el desmantelamiento y el tener que marchar a otras tierras. Así que mañana estaremos hablando de los Miami Sugar Kings, y vamos a tener personas que están bien involucradas en esa, como son los hijos y los nietos de los dueños de ese gran equipo, del cual Bobby Maduro, el gran Bobby Maduro, fue un artífice de la pelota, de la pelota cubana en ese nivel. Así que espero que mañana pues estén en sintonía para este, que como yo dije, son información que ustedes nunca han recibido o que les ha costado mucho trabajo saber pedazos aquí, pedazos allá. No. Vamos a hablarla completa. Para que ustedes puedan empatar y ustedes puedan decir, no, esto fue así, como fue esto, el jonrón de Jorge Soler, cómo Jorge Soler llegó al equipo de los Bravos, cómo Heredia es el hombre que mantiene alegre a ese equipo. Y el nombre de Efraín, el nombre de Alejandro Sáenz Bazán, mi nombre, Pepe Campos. Nos vemos mañana.